Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Las cesiones de Sánchez a Torra al independentismo no han impedido que Barcelona sea hoy una ciudad pisoteada, secuestrada severamente por la violencia de los independentistas. Barcelona, ciudad pisoteada, con un gobierno de la Generalitat que ha guardado silencio y con unos mossos que han impedido el asalto a la Jutjat de Mar, donde se celebraba el Consejo de Ministros, pero unos mossos de escuadra que no han podido, no han querido evitar los cortes de carretera y los desórdenes. A pesar de que Barcelona ha sido una ciudad asediada, hasta hace unos minutos se han producido incidentes en Vía Layetana, la ministra Batet, tras el Consejo de Ministros, ha asegurado que el diálogo ha dado sus frutos y la ministra Batet ha hablado del carácter pacífico de las protestas.
I el que ens sembla que és important és que aquestes manifestacions sempre es puguin donar de manera pacífica i respectant també i garantint els drets i les llibertats de la resta de ciutadans.
Lo importante es que las manifestaciones sean pacíficas y respeten los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que ha dicho la ministra Batet cuando Barcelona ya había sido pisoteada, secuestrada por la violencia de los radicales. El balance a estas horas es de 10 detenidos y más de 30 heridos, centenares de miles de barceloneses afectados.
A las 6 de la mañana llegando a Esplugas, un piquete de 40, no había más radicales de estos, y los Mossos escoltándolos. O sea, yo me he quedado alucinado. Cuatro coches de los señores de los Mossos de Escuadra, yo creo que estaban vigilando más que los conductores no le pegasen.
Todo esto se ha producido después de que Sánchez le regalara ayer a Torra una cumbre bilateral y una declaración en la que no se hablaba de la Constitución, se hablaba del conflicto catalán. Tras el Consejo de Ministros, la ministra Batet ha intentado explicar que no es tan grave que en esa declaración no se hubiera hecho referencia a la Constitución porque ya estaba implícito en la referencia a la seguridad jurídica. No, no. Torra pidió que se quitase la Constitución, la referencia a la Constitución, y Sánchez quitó la referencia a la Constitución. En el Consejo de Ministros, celebrado en Jutjat de Mar, se han seguido haciendo regalos a Torra. El aeropuerto del Prat se va a llamar Josep Tarradellas y se ha hecho una declaración en ese Consejo de Ministros en contra de la condena a muerte de Companys, el líder de Esquerra que declaró la independencia en el 34 y que murió condenado por Franco. El gobierno había anunciado iniciativas simbólicas y estas son las iniciativas simbólicas. Pero a los partidos independentistas estas cesiones, estos gestos simbólicos, les sirven para poco. Le han dado con la puerta a las narices a Sánchez. El portavoz de Junts pel Cat en el Parlament, Albert Batet, se ha preguntado, después de lo de el cambio de nombre del aeropuerto, que cuándo se inauguraba el pantano. La consejera de Justicia, Esther Capel, acaba de declarar que llega tarde la rehabilitación de Companys. Ayer hubo una guerra de flores que sintetiza lo que está pasando. La sala donde Torra se reunió con Sánchez estaba decorada con flores amarillas, reivindicando la independencia, reivindicando esas flores a los presos. Tuvo que llegar un propio de Moncloa para poner un pascuero rojo. El escenario, el relato, las flores, las pone el independentismo. El pascuero de Sánchez, la cesión de Sánchez, no soluciona ni constitucionaliza nada. Es lo primero, y vamos a seguir hablando, Pilar Cisneros, me parece, de Cataluña. Buenas tardes de nuevo.
Pues así es, Fernando, buenas tardes. Como decías, más de 30 heridos, muchos de ellos mossos de escuadra, al menos 11 detenidos. Es el balance último de los incidentes que se están registrando en Barcelona por la celebración del Consejo de Ministros en la ciudad condal. Una jornada de tensión, sobre todo en las inmediaciones de la Lonja del Mar, donde se ha reunido el Ejecutivo. Hacia las 2 de la tarde, los comités de defensa de la República han desconvocado las movilizaciones hasta las 6 de la tarde. Sepamos cómo están ahora mismo las cosas en las calles de Barcelona. Y está Álvaro García.
Horas después podemos decir que ha vuelto la normalidad al centro de Barcelona después de desconvocar tanto Mossos como CDR. Sigue un helicóptero sobrevolando la ciudad de Barcelona, pero esta larga vía de la Lletana ya está prácticamente vacía, con algunas personas sentadas en el suelo, comiendo, descansando. Han sido horas de movilizaciones, pero la jornada no acaba aquí. Están llamando a concentrarse en una manifestación unitaria del independentismo a las 6 de la tarde en Paseo de Gracia con Avenida Diagonal. Estaremos muy pendientes porque los CDR han llamado a concentrarse, y recordemos que estos comités de defensa de la República, así se hacen llamar, son los que han provocado los cortes, y algunos de esos miembros se han enfrentado con los Mossos de Escuadra, que han provocado esos incidentes con ese saldo de detenidos y lesionados.
Gracias, Álvaro. Y la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, ha hecho un llamamiento a manifestarse sin violencia y ha asegurado que el Gobierno ha ido a Barcelona a hacer un acto de aprecio a la ciudad condal y que tiene capacidad para ello. Lo que, según Celá, no puede evitar es que se produzca algún incidente. Así es como ha definido la ministra de Educación y portavoz los altercados de hoy.
El Consejo de Ministros es Consejo de Ministros de toda España y obviamente tiene capacidad para poderse reunir en cualquier lugar del territorio nacional. La alternativa nos llevaría al absurdo, ¿verdad? Lo que no evita que pueda haber, como ha habido hoy y lamentamos, un incidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la localidad pontevedresa de Cambados, a esta hora comienza el funeral por los tres marineros muertos en el hundimiento del pesquero Sin Querer 2, cerca de Fisterra. Los servicios de rescate buscan otra cuarta víctima. En Cambados está Silvia Vieito.
Está a punto de dar comienzo el funeral conjunto por los tres marineros fallecidos en el naufragio del Sin Querer 2. En el pabellón municipal hay más de 1.500 personas, vecinos de Cambados, pero también miembros de otras cofradías gallegas que conocían a la tripulación. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, oficia esta misa con la mente en el desaparecido al que siguen buscando en el mar, hoy con poca visibilidad.
Y te cuento ahora que desde hace más o menos una hora está en marcha la operación especial de tráfico con motivo de los más de 18 millones de desplazamientos por carretera que se esperan para estas Navidades, desde hoy y hasta el 7 de enero. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, pendientes de un accidente en la A6 que ocasiona 3 kilómetros de densidad circulatoria en Aravaca, de entrada a la capital. Complicaciones en ambos sentidos en la A2 en Torrejón y Canillejas, A4 Pinto, y en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Tráfico intenso de entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras, y en la A2 en el cruce con la M30. Dificultades de salida, especialmente A1 Alcobendas, A2 Alcalá, A3 Santugenia y Rivas, A4 San Cristóbal y A5 Campamento y Naval Carnero. En Cataluña encontramos cerradas dos vías, en Tarragona la AP7 en Ampolla y en Girona la Nacional 260 en Mayà de Montcal. En Sevilla, dificultades de entrada, A4 Bellavista. En Valencia, dificultades para entrar también por la A3 en Quart de Poblet. Y por último, en Murcia, tiene retenciones de salida por la A30 en Espinardo, sentido Albacete.
Y en los deportes, el Real Madrid sigue preparando la final del Mundialito de Clubs. Santi Duque.
Los blancos se enfrentan, Pilar, mañana al anfitrión, el equipo de los Emiratos Árabes, el Al Ain, buscando su tercer título intercontinental consecutivo. Acaba de finalizar el entrenamiento de los de Solari, enviado especial de la cadena COPE a Abu Dhabi. Última hora del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Ofrece ahora mismo conferencia de prensa el técnico croata Mamić, en rival del Real Madrid mañana. Bromea y dice que es el momento de que Modri les deje ganar un título, porque el croata ha ganado muchos este año. Ha finalizado el entrenamiento de los blancos, recordemos, sin Marco Asensio, que sufre una rotura fibrilar de grado 2 y que va a estar un mes de baja. En principio no se espera mañana ninguna sorpresa en el 11 inicial. Lo normal es que Solari repita el mismo que ganó al Casima. Al técnico argentino se le ha preguntado por la importancia de esta competición.
Fútbol es algo colectivo, y lo que siento es muchas ganas de que todos nosotros, como club, como el Real Madrid, que ha ganado muchísimos títulos a lo largo de estos años, refrende una vez más aquí el valor de haber ganado la última Champions, con el tercer título consecutivo, que sería una cosa excepcional, a la que hay que darle su justa medida y a la que hay que ponerle todo el foco y toda la energía. Y esto es mañana.
El partido del Real Madrid, como dice Solari, mañana 5:30, coincidiendo con la disputa de la 17ª jornada de Liga, última del año, que arranca hoy con dos encuentros. A las 7:30 el Girona recibe al Getafe en Montilivi, y a las 9, derbi vasco entre Real Sociedad y Deportivo Alavés, con el técnico Churi Urdin, Asier Garitano, cuestionado tras 3 derrotas consecutivas. Y en baloncesto, el Real Madrid visita al Bayern en Múnich, en Alemania, a partir de las 8 de la tarde en la disputa de la 14ª jornada de la Euroliga.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 8 grados y cielo nuboso. El fin de semana se presenta con cielo nuboso y temperaturas máximas de 10 grados. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, la M30 tiene retenciones entre Costa Rica y Marqués de Corbera, entre Moncloa y Puente de los Franceses, en la conexión con el Puente de los Franceses y entre la A1 y Ventas. Recuerda que hoy hay paros en cercanías y en metro. Los del metro son paros parciales hasta las 10 y media de la noche en las líneas 1, 2, 3 y 5. Y ten en cuenta que Metro modifica los horarios para estas fechas navideñas. El 24 de diciembre, en Nochebuena, el servicio finalizará a las 10 de la noche, por lo que los accesos al público se cerrarán a las 9 y media, mientras que el día 25, Navidad, se retrasará la apertura del servicio hasta las 8 de la mañana. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo estamos contando. La situación de Barcelona hoy es la de una ciudad sitiada. Como dice Fernando, una ciudad pisoteada. La violencia de los CDRs, de los manifestantes, además con la cara cubierta, lanzando piedras, arremetiendo contra todo y sobre todo impidiendo que la gente de la calle, que la gente normal, gente como tú, los ciudadanos de Barcelona y alrededores, puedan hacer su vida normal, puedan ir al trabajo, puedan llevar a sus hijos al colegio, puedan hacer compras en estas vísperas de las fiestas de Navidad, o que los comerciantes no puedan abrir sus tiendas. Además, en plena campaña navideña, se está coartando la libertad de los ciudadanos con estos comités de defensa de la democracia, de la libertad, o como quieran llamarse, que en realidad lo que hacen es actuaciones violentas, vergonzosas, animados precisamente por políticos que, desde luego, tienen una actitud, cuanto menos, vergonzosa, por decirlo suavemente, pero incluso peligrosa, podríamos decir. La gente no está pudiendo hacer hoy su vida normal en Barcelona. No puede hacer lo que debería hacer un viernes normal, un viernes de 21 de diciembre. Y no puede hacerlo desde primerísima hora de la mañana. Y aquí, en COPE, lo están contando. Se lo han contado a Carlos Herrera, desde las 6, desde las 7 de la mañana.
¿Dónde está usted, Jordi, ahora mismo?
Pues mira, estamos en La Ampolla, en la AP7.
Sí, en Tarragona.
Estamos retenidos desde hace prácticamente 2 horas.
Pues se ha cortado literalmente el tráfico.
Bueno, está cortado, va pasando gente que va paseando perros por aquí por la autopista y nos va informando y más adelante, o sea, no estamos al lado del peaje, se ve que estos señores han puesto barricadas, varias barricadas, luego están ellos y los mozos de escuadra como a 1 kilómetro.
Bueno, yo he tenido que coger un taxi, mi vuelo sale ahora a las 7:30 y estoy desde las 4 de la mañana en el aeropuerto. En mi vida, llevo muchos años en Barcelona, en mi vida he visto lo que había visto en el aeropuerto, o sea, parece un campo de concentración.
Carreteras cortadas, atascos de varias horas, gente haciendo noche en el aeropuerto, durmiendo allí mismo, en los pasillos, en las salas del aeropuerto, para no perder el vuelo, porque pensaban que probablemente, y de hecho ha pasado, no podían llegar sino por la mañana. A las 8 no mejoraba la situación.
Un poquito más abajo de TV3 ahora, sí. Pues llevo como hora y media para hacer medio kilómetro, una cosa así. O sea, está totalmente colapsado.
Soy Juan y llamo desde la B23 dirigiéndome a mi trabajo. Llevo una hora totalmente parado en la B23.
Hola, mira, soy José. Estoy aquí en la C58 de entrada a Barcelona, en el kilómetro 2. Llevamos una hora parados. Han venido los Mossos, como no podían pasar por el Arcén porque estaba bloqueado, han dado media vuelta y se han ido para atrás.
Yo estoy en Sant Just Desvern, en la B23. He salido por la diagonal. La diagonal está libre, pero es incorporarte a la B23 y estamos parados.
La 2 cortada en los dos sentidos, Carlos. Y nada, aquí los Mossos de Escuadra te paran, pero no te dan solución.
Buenas, Carlos, ¿qué tal? Mire, soy un taxista aquí en Barcelona. He hecho una carrera al aeropuerto a las 6 de la mañana y en la autovía, en la C31, entre Belviche y la Plaza Europa estaban los CDRs esos liándola. Y no se puede entrar a Barcelona por la autovía.
La situación que está viviendo la gente hoy, luego esos altercados se han trasladado ya a lo que son las calles de Barcelona. Mientras estaba celebrando el Consejo de Ministros, ahí se han cargado los Mossos. De momento sabemos que hay 11 detenidos, más de 30 heridos y que ahora mismo hay una especie de calma tensa. Es lo que nos contaba nuestro compañero Álvaro García hace unos instantes. Volvemos con él a las calles de Barcelona. Álvaro, buenas tardes.
Pues en esta zona yo creo que sí que la calma ha llegado.
¿Dónde estás, por cierto?
Estoy en Vía Layetana ahora mismo, para que os hagáis una idea, Vía Layetana cruza desde Tibidabo, yo estoy viendo el Tibidabo a lo alto de la montaña y también veo el mar, y hago esto precisamente, digo esto, porque es la primera vez desde esta mañana que lo podemos ver, porque estoy ahora mismo a poquitos metros de la Llotja de Mar, ahora el paseo está prácticamente vacío, gente en el suelo, vemos restos de cáscaras de huevo en el suelo, botellas de cristal, pinturas en el suelo, piedras, rastros de lo que ha sido esta mañana, mediodía y principio de la tarde. Los Mossos han blindado esta zona, la han blindado y lógicamente han impulsado a que todos los manifestantes retrocediesen sus posiciones. Eso ha obligado a esas cargas después de los lanzamientos. Yo te diría, me quedo con alguna imagen de estos altercados que ahora,
¿con cuál
de momento
¿con qué imagen
se han
te quedas?
Paralizado. Por ejemplo, uno de los detenidos intentando amenazar a los Mossos con un sillín de una bicicleta en una mano y un escudo en forma de pancarta en el otro brazo. Es decir, realmente rocambolesco lo que se ha vivido en esa primera línea y también aderezado un poco con que esta zona, recordemos, Barcelona, centro, Plaza Cataluña, zona de turistas. Ahora he cargado un poco el móvil en esta zona porque realmente ha sido una jornada larga y más que lo será esta tarde, y me cruzaba con una pareja de uruguayos que me preguntaban, oye, ¿yo ahora puedo salir aquí con normalidad de esta zona? Y le he dicho, bueno, sí, puedes hacerlo, ver, rodeando
es
los
que esa es otra,
puedes
no hemos
hacerlo.
Hablado efectivamente tampoco de los turistas, ¿no?, que deben asistir asombrados realmente a lo que está pasando en esta ciudad, en esta jornada tremenda. ¿Qué es lo que está convocado para las 6 de la tarde, Álvaro?
Es una manifestación unitaria, así la llaman, bajo el lema de tumbemos el régimen. En esta sí que participan las asociaciones independentistas, digamos, que llevaban la voz cantante hace unos meses, ANC, Òmnium. Ahora ya sí que han perdido, lógicamente, el control de las calles, porque los CDR son los que tienen el mayor poder de convocatoria. Los CDR también llaman a esa manifestación, por lo tanto, es verdad que podemos esperar a las 6 de la tarde en Paseo de Gracia con la Diagonal una manifestación, en principio, por lo menos en el inicio, más tranquila que lo que hemos vivido, pero es verdad que después esos grupos, Arran también está secundando esa concentración, puede hacer que acabe, esperemos no como ha acabado esta.
Esperemos que no, Álvaro. Estaremos pendientes de lo que pase. Por supuesto, conectaremos contigo de nuevo a las 6 de la tarde, cuando van a dar comienzo esas concentraciones, esa manifestación. En cualquier caso, si hubiera algún incidente, algo reseñable, por supuesto, pide paso y lo contamos en la tarde. Y cuídate.
Perfecto,
Álvaro
Pilar.
García.
Eso
gracias.
Haré. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, pues necesitamos compartir otro tipo de temas esta tarde. Me parece a mí que parece que se nos olvida con lo que está pasando en Barcelona, que es terrible, que es viernes, que es comienzo de vacaciones, además, para mucha gente, que tú a lo mejor estás ya con la maleta esperando que salga el niño del colegio, para ponerlo ahí ya también con su maletita en el coche, quizá viajando, quizá os vais a casa de los abuelos a pasar después la Nochebuena, la Navidad, o aquí, en Madrid, o bueno, donde sea, en cualquier punto de España. Y no sé qué hará Pedro del Castillo en su Nochebuena, pero de repente ha decidido venir al estudio de la tarde, con lo cual ya, hombre, a mí me da un poco de miedo porque ha venido con globos, que no sé si es que te vamos a celebrar un cumpleaños, pero bueno, ahora me dirá. ¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Cuatro globos aquí, bien bonitos, ¿eh?
Están volando por ahí, por el techo.
Vamos a hablar de ilusión porque hablaremos de la lotería, pero antes vengo
a
hablarte...
¿Vamos a hablar de la lotería?
Sí, un poquito.
Un poquito, vale.
Pero antes te vengo a hablar de los malentendidos, porque en estas fiestas de Navidad, con las reuniones de familiares y amigos, pues estamos más expuestos a que se den confusiones, sobre todo en el ámbito del lenguaje.
Como ayer, por ejemplo.
Ayer, por ejemplo, tuvimos la fiesta de COPE, que por cierto iba muy elegante, muy, muy guapa.
¿Tú también?
Sí, señor.
Muchas gracias.
Bueno, pues esto es real, ¿eh? Me dice un compañero antes de irse, oye, ¿tú cómo te vas esta noche hasta tu casa? Y le dije, es verídico, ¿eh? Digo, pues voy a tomar el metro en la Puerta del Sol. Bueno, pues entendió todo lo contrario, porque pensó que iba a tomar el sol en la Puerta del Metro.
A las 2 de la madrugada, ¿no?
Es que el vino de Cope es muy bueno en las fiestas.
Era bueno.
Bueno, así que de verdad hay que tener cuidado porque el lenguaje a veces es muy engañoso.
Y tanto.
Y mira, por ejemplo, lo que le pasó al pulpo en el programa de Cope poniendo las calles.
A lo mejor
le pasa.
¿Cómo está?
Por aquí me ando.
¿Cómo que por ahí andando?
Me ando.
Me ando del verbo mear.
No, de verbo andar.
Ah, andar. A ver, ¿andando o meando? ¿Qué has dicho?
Aquí me ando.
Ah, aquí te andas, por aquí.
Aquí me ando.
Ah.
Mira,
claro,
bueno,
a ver.
Se confundió totalmente. Claro, claro. Mira, me
separado
dice.
Separado de ando.
Me dice uno, sí, es que hay que tener por WhatsApp, sí, cuidado con el lenguaje, que no es lo mismo decir un pájaro de alto vuelo que el pájaro de tu abuelo. Ni el río Mississippi que me hice pipí en el río. O sea que es verdad que hay que tener cuidado.
Sí, sobre todo en el orden de las palabras.
Claro. Bien. Recomendación
hasta
para
ahí
estas
de
navidades. Exacto. Pues hay que escuchar con atención, no estar distraído con el móvil, sobre todo en las cenas de Navidad y demás. Y sobre todo, si no nos cuadra lo que nos ha dicho la otra persona, pues cerciorarnos de que lo hemos entendido bien, ¿sabes?
Si no estás seguro, pregunta. Preguntando se llega a cualquier parte.
Que nos vamos a ahorrar muchas discusiones.
Eso es.
En fin, otro tema, que el que te decía de la ilusión, por el que he traído los globos. Mañana es el sorteo de la lotería de Navidad.
Sí, señor.
Tú has comprado un número.
Hombre, yo tengo 5 o 6 números diferentes.
El de Cope.
Hombre, claro, también, el de Cope,
vale.
También.
Bueno, yo...
Mira, de hecho he hecho una fotocopia, mira. Aquí lo tengo.
Pues yo no lo he comprado porque confío en que si le toca a alguien cercano, pues me pase como en los anuncios de la lotería y que alguien lo comparta conmigo, ¿sabes? Bueno, el caso es, he estado mirando los datos y hay una probabilidad...
Iba a decir que eres un poco ingenuo, pero vale.
No, bueno...
A lo mejor consigues que alguien lo comparta contigo, ¿vale?
La probabilidad de que te toque, que eso siempre se mira. Pues es que me he quedado flipado. Es del 0,00001% de que te toque el gordo.
Bueno.
Que tampoco le quiero quitar
la ilusión
a nadie. Pero bueno,
es que
entonces,
a mí no me lo vas a quitar porque yo creo que me va a tocar.
No,
me
bueno.
Da igual, me da igual, exactamente igual la probabilidad.
Pues ese es el primer paso.
Esa
el
es la
caso, mañana a estas horas los niños de San Ildefonso ya habrán cantado todos los premios de la lotería.
Sí, señor.
Y he pensado.
¿Has pensado?
Y Pilar Cisneros, ¿sería capaz de cantar El Gordo? Así que por eso te he traído los globos, porque estoy convencido de que sí que eres capaz de
¿para
cantar...
¿Para hacer una fiesta o qué?
Exacto.
¿Con los globos,
no,
digo?
No, no. A ver, ¿eres capaz de cantar El Gordo? Así como lo hacen los niños de San Ildefonso.
¿El número? ¿Y los 1.000 euros?
Pues el
¿sí?
caso, que como tienes una voz madura y tienes una voz bien bonita, pues para que te parezcas a los niños de San Ildefonso, voy a buscar aniñarte la voz, infantilizártela. Y por eso te he traído unos globos de helio, para quien no lo sepa,
no
el helio...
No será verdad.
Sí, sí. El helio...
Lo que me estoy temiendo.
Claro. Vas a tener que tragarte el globo... Bueno, el globo... El helio del globo.
El globo.
Escucha, luego si quieres también te tragas el globo. Pero espera, que nos vamos de tiempo. Tienes que absorber
si
el helio.
Si empezamos así, vamos mal ya.
Y después una vez...
No, espera un momento.
A ver.
El helio del globo.
El helio del globo lo que te hace cuando lo absorbes en la voz es que te la agudiza,
la voz de pitufo,
claro,
este
exacto,
que te sale.
Exacto, y quiero ver... Quiero ver cómo lo haces.
No, espera un segundo. ¿Esto tiene efectos secundarios?
Ninguno.
¿Seguro?
Ninguno, porque
¿está
tenemos
testado
aquí...
esto?
Rosa Rosado está aquí y es experta en
¿y
medicina.
¿Por qué no se lo haces a Rosa Rosado?
No. Yo no quiero saber
oye,
nada.
Oye, ¿qué vas a hacer?
A ver.
Fernando, esto va a acabar fatal, ¿eh? Esto
espera.
Va a acabar fatal.
No, pero ¿qué vas a hacer ahora?
Lo estoy viendo.
No, espera. Espera, ¿qué vas a cortar? ¿Que se me va a explotar el globo en la mano?
Tienes que absorber
justo,
el globo y después cantar el número de la lotería. ¿Lo tienes
cuál?
Ahí?
¿El de Cope?
El de Cope. Como si fuese el gordo, lo de 73.
Pero espera, vamos por pasos. Perdona, se nos irá el tiempo, pero yo esto no sé hacerlo. Primero tengo que aspirar.
Aspirar y lo tragas. Tú trágalo, ya verás
el
que
globo
te cambia
no, Pilar. Pero yo no sé tragar. Tú te das cuenta que yo no he fumado nunca. A lo mejor no sé tragar el helio o lo que sea que tenga el globo dentro.
Inténtalo, Pilar.
Y tengo que cantar.
Cantar el número que verás
y
que te cambia.
Que seguir hablando.
Sí,
y si me quedo tonta como pitufa así. me quedo pitufa para siempre.
No va a pasar, no va a pasar.
¿Y si no me funciona?
Te va a funcionar.
Me está dando mucho
estoy
miedo.
Convencido.
Es que no sé cómo hacerlo. Espera, es
absorbe
que no,
en estos momentos.
Cállate un poquito,
espérate.
Mete el globo en la boca. Eso no.
Es que no tengo más.
Eso es lo que hace mi hijo cuando quiere hacer ruido. A ver.
No, pero un poco más.
Espera,
¿no?
Es que está muy inflado, espera. Así.
En estos momentos está
Pilar tragando el helio del globo. Más.
Un poquito más, Pilar.
73.116.
Un poquito más, una última
1.000 euros. ¿Cómo hago una vez?
Última.
Pero ya lo he hecho.
Quiero ver. Escuchar, más bien escuchar.
Ha sonado muy bonito, Pilar, venga, ánimo.
73.116.
Oye, pues no pensaba que iba a decir esto, pero ha superado el reto, Pilar, así que
pero
muy bien.
1.000 euros. Ah, pues esto se recupera uno enseguida.
Exacto, no, bueno.
Ah, bueno,
oye,
bien, bien.
Qué suerte mañana a todos con la lotería.
Hombre, después de lo que he hecho no me va a tocar a mí la lotería, hombre.
Nos van a matar por el tiempo, hemos estado...
Ay, madre siempre, mía. Aquí siempre nos mata por el tiempo.
Adiós, Pilar, adiós.
Adiós, Pedro. De verdad, de verdad.
Lo que hay que hacer,
lo que hay que hacer en esta vida. Así que, anda, llévatelo. Deja los globos ahí que están. No, déjalos, que quedan muy bonitos. Rosa.
Pilar, venga, vamos. Vamos a hablar de películas infantiles. Estamos recordando películas infantiles favoritas de nuestros oyentes.
¿Con helio o sin helio?
Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no aspiráis un poco de helio? ¿Eh? Para que se os suavice un poco la voz. Venga, ay, sigue, Rosa.
Menos mal que se pasa pronto esto.
Nosotros
bueno,
ya aspiramos.
Hablábamos antes de películas romanticonas. Oye, pues hay hombres que también lo son.
La princesa prometida, oh, siempre, para toda la vida. Qué de esas bonita. Pocas películas de la historia del cine en la que el segundo protagonista se convierte en el primero. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Oh. Es fabuloso. Me encanta La princesa prometida.
Pero no, qué miedo me está dando esto.
No es muy infantil, yo creo, La princesa prometida, ¿no? Es una película para todos los públicos, vale.
Sí, desde luego, desde luego que sí. Bueno, sí, vamos a recordar otra, una película también, yo, sí, esta sí que es infantil y además de llorar. Mira, escucha.
Buenas tardes. Yo tengo ya casi 60 años, pero una película que siempre me ha gustado mucho, aunque he llorado un montón, ha sido la de Toffy Toby, que mi hija le encantaba verla un montón de veces. Pero sí es verdad que da mucha pena y tal. Todas son muy bonitas, pero esa especialmente a mí me gusta mucho.
Mira, Toffy Toby es un cachorro zorro.
Ajá.
Que su madre es abatida por unos cazadores.
Ay,
volvemos
a la orfandad para empezar.
Exactamente.
Eso es Disney, ¿no?
Y se queda al cuidado de una anciana granjera de buen corazón.
Ya.
Esta es
Toby. En este caso es el zorrito,
es el
huérfano.
El zorrito huérfano, sí.
Pobrecito.
Pero si es que volvemos a lo de antes,
sí,
siempre se quedan los protagonistas de... Una tragedia que es la pérdida del padre.
Sí.
Pero hay otras pelis de niños que no empiezan con la muerte de los padres.
Va a tener razón al final, va a tener razón Fernando.
Bueno, hay una película que yo no conozco. A ver, y en este caso además este oyente nos pide ayuda. Vamos a escucharlo en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Mira, mi primera película, y que no se me olvida en la vida, se llamaba La guerra de las patatas, que era una película italiana de 1978, y el argumento básicamente era de dos pandillas rivales se unen para luchar contra un circo macabro lleno de personajes siniestros que han robado los gatos de todos los niños de la ciudad. No la he encontrado en ningún sitio, sí la canción en internet, pero me llenaría de alegría si alguien pues supiera dónde se puede encontrar esa película, porque en España es imposible.
Pues si alguien lo sabe, que nos llame, porque no tengo ni idea de qué película está hablando este
hombre. La guerra de las patatas. Atención al nombrecito.
He escuchado jamás.
Podemos
ni el título,
hablar
ni nada.
Con nuestro experto Orellana, lo localizamos rápidamente y esto lo resolvemos inmediatamente.
La guerra de las patatas.
También nos hablan de una película que me marcó mucho, dicen por aquí, tenía 5 años, en aquel verano de 1991, cuando vi en el cine Hook, el Capitán Garfio. Yo quería vivir en el país de nunca jamás con Rufio y el resto de los niños perdidos para hacer esas guerras de comida. Qué gran peli, ¿eh?
Ya lo creo. Bueno, tantas películas que nos han gustado. Yo, si las ponen en Navidad, las vuelvo a ver. Yo soy así. Bueno, cuéntanos. Y también queremos que nos llamen niños, si es posible, que les dejen los papás el móvil, que se lo dejen, con permiso. O que nos escriban en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esas notas de voz al número de WhatsApp de la tarde al 607-150602. ¿Y por qué suena Rosalía, Rosa?
Pues porque se ha convertido en el fenómeno musical de 2018.
No me digas.
Claro, por si había alguna duda.
Nos sorprende mucho.
Digo, no sabíamos enterar. Fernando no escucha a Rosalía, se la voy a poner.
Me parece
siempre
que
tenemos excusa.
7 minutos y medio sin escuchar malamente.
7 minutos y medio. Así estamos hoy muchos aquí en Cope, malamente.
Sí, malamente.
Muy mal, como dice Rosalía.
Muy mal. Estáis estupenda siempre, hombre.
Es una canción ideal para este día.
Sí. Bueno, diciembre es un mes para rememorar todo lo vivido a lo largo del año y si hablamos de canciones que han marcado este 2018, Rosalía se ha convertido en el fenómeno musical del momento. Hay que decir que la música nacional está en un momento estupendo con la consagración de artistas como Rosalía y también la revelación de otros nuevos como Aitana o Ana Guerra, concursantes de OT 2017, y es uno de los mayores fenómenos sociales de este año, sin duda.
Pues nada, muy mal, muy mal.
Producto español.
Malamente.
Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal.
Eso es.
Enseguida analizamos la actualidad política con Pablo Iglesias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Pues yo recuerdo la Navidad con la radio puesta, preparando la cena de Nochebuena, esperando que llegara papá de trabajar, los hermanos ilusionados, espárragos, una botella de vino blanco, la única del año. Y siempre, como digo, villancicos de fondo que tarareaba mi madre.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir, y por no dejar de vivirlos con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
¡Feliz Navidad!
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar. Nunca es tarde, nunca es tarde cuando el verso junte.
Para ayudarnos a comprender lo que está sucediendo en Cataluña, nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tenemos, bueno, unos incidentes, nos dirás cómo calificarlos, importantes, graves en Cataluña, violencia, 11 detenidos, más de 30 heridos. ¿Qué está pasando, Pablo? ¿Cuál es la gravedad de lo que está sucediendo, la gravedad de la violencia que estamos viendo?
Pues yo creo que la verdadera gravedad es el desafío independentista que violentamente ya surgió hace un año y que hoy vuelve a plasmarse, a pesar de que algunos siguen diciendo que estamos mejor que hace un año. Estamos mejor en algunas cosas porque las instituciones catalanas directamente ahora no están violando la ley, pero no se saltan la ley porque hace un año el Estado actuó. La justicia ha actuado durante todos estos meses, entonces los políticos ahora tienen miedo a saltarse la ley porque saben que acaban en la cárcel, como hay algunos, o huidos de la justicia en otros países de Europa, que también tenemos a otros. Sin embargo, esos mismos políticos y esas mismas instituciones y asociaciones irresponsables que fomentan el independentismo y la división en Cataluña, lo que están haciendo es lanzar hoy a la calle a gente que, bueno, se supone que cree en la independencia, que quiere la independencia, y la lanza contra el resto de los españoles. La lanza contra el gobierno de España, que hay que subrayar que es su propio gobierno. Es decir, están protestando contra sus propios gobernantes, que es una cosa también un poco inaudita. Y yo, en cualquier caso, aunque lo que está pasando en la calle, me pedías una valoración, yo creo que es gravísimo, es muy grave por ese desafío, sí, por esa violencia. Está habiendo cargas policiales porque previamente están cargando contra los Mossos de Escuadra, que son su propia policía autonómica. Yo me quedaría, a pesar de la violencia, los cientos de personas que protestan en la calle, me quedo con el resto de los catalanes. Una mayoría social de catalanes que hoy ha ido a trabajar, a pesar de las circunstancias adversas. Algunos han ido a los colegios, que están haciendo su vida absolutamente normal, unos a favor de la independencia y otros en contra de la independencia. Pero yo hoy estoy con todos esos, no con los violentos, porque creo que los violentos que están en la calle son, uno, catalanes anarquistas, que sabemos que hay en Barcelona, hay unos cuantos que pasan absolutamente todo y son antisistema directamente, porque los ha habido desde hace décadas, y luego otros que podemos llamar los paniaguados o los subvencionados del régimen independentista, que son esos catalanes evidentemente a favor de la independencia, pero que viven del régimen independentista y de las entidades independentistas y que están a sueldo de ello, o que su vida y su futuro depende de ello. Y el resto de los catalanes no son así. Hoy hay que estar con ese resto de los catalanes que intenta hacer una vida normal a pesar de las circunstancias.
Hasta hace unos minutos el gobierno de la Generalitat ha estado en silencio. Hace, bueno, unos minutos ha habido, se ha convocado una rueda de prensa que está todavía en marcha, de Elsa Artadi, que es la portavoz del gobierno de la Generalitat, y cuando le han preguntado por los Mossos, le han preguntado por los Mossos porque, vamos a ver, los Mossos han cargado contra los radicales que querían llegar a Lloret de Mar, donde estaba celebrándose el Consejo de Ministros, pero los Mossos no han impedido el corte de decenas de carreteras, ¿eh? Porque no han querido o porque no han podido. Bueno, se le ha preguntado por eso y Elsa Artadi ha dicho que es que los Mossos han actuado a través de la mediación. Pablo, ¿quién tiene la responsabilidad? Es todavía seguramente pronto para hacer este balance, pero ¿quién tiene la responsabilidad de lo que ha sucedido hoy. ¿Podrían haber actuado con más contundencia los Mossos y no a través de la mediación, como dice Elsa Artadi? ¿Podrían haber evitado los cortes de carretera?
En primero, en segundo, en tercer, en cuarto y en quinto lugar, los únicos responsables son los violentos. Ya. Los únicos responsables.
¿El gobierno de la Generalitat no crees que tenga responsabilidad?
Luego, después, evidentemente, se puede tener responsabilidad. Yo creo que los Mossos, sabiendo lo que ha pasado durante los meses previos, estos últimos días, también, bueno, han actuado en algunos sitios. En Barcelona es más fácil, quizá lo han hecho mejor. En otros sitios de Barcelona, la red de carreteras, hay que recordar que es muy amplia. Tú no puedes colocar un Mosso en cada kilómetro, ya. Ni uno, vamos, ni 10 Mossos.
¿Tú
ni
crees que no ha habido negligencia por parte de los Mossos?
No. A ver, no puedo negar que haya existido negligencia, porque venimos de muchos antecedentes a lo largo de los últimos 14 meses en los que sí que ha habido negligencia, ajá, dejación de funciones por parte de los Mossos, que no han recibido las instrucciones políticas para que hagan su trabajo, para que cumplan con la ley, porque les decían que no lo hicieran. Eso seguramente ahora no pasa tanto como en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Evidentemente se podría hacer mucho más, se podría actuar con mucha mayor contundencia, pero el problema yo no lo situaría en los Mossos y en esa, al final, carga que podemos hacer de crítica contra los agentes de los Mossos, porque ellos no son los responsables. En todo caso, son los dirigentes políticos de los Mossos, los políticos que dirigen la Generalitat en última instancia. Y esos son los mismos que están arengando a las masas enfurecidas independentistas, aunque sean unos pocos cientos, a que salgan a la calle a destrozar todo. Y esos están capitaneados y presididos por el mismo Quintorra, que hace ya unos meses dijo: presionadnos.
Apretad, sí.
Apretad.
Bueno, vamos a ver. Entonces, esa es la parte de responsabilidad de la Generalitat y... ¿Qué valoración haces del Consejo de Ministros y de la reunión de ayer? Consejo de Ministros, en el que se han aprobado inversiones para Cataluña, en el que se ha aprobado un cambio de nombre del aeropuerto del Prat, que se va a llamar Josep Tarradellas. Ya ha habido mucha bromita en torno a esto, mucho rechazo por parte de los partidos independentistas. La ministra Batet ha hecho unas declaraciones, bueno, pidiendo que no haya violencia en las manifestaciones.
I el que ens sembla que és important és que aquestes manifestacions sempre es puguin donar de manera pacífica i respectant també i garantint els drets i les llibertats de la resta de...
Que las manifestaciones se hagan de forma pacífica y que se respeten al resto de ciudadanos. Esto no, lo decía la no ministra Batet cuando ya
había... En ese mismo instante estaban dando palos los manifestantes.
Desde por la mañana los CDRs
ya
habían cortado.
CDRs detenidos, sí. Los Mossos, había varios Mossos heridos también, sí. Con lo cual ese llamamiento que ha hecho la ministra Batet sobre la 1:30, pues sí, ya se había quedado anticuado porque directamente caía en saco roto. El Consejo de Ministros, yo creo que lo primero que tenemos que subrayar por encima de todo en el Consejo de Ministros es 100% o 200% a favor de este Consejo de Ministros en Barcelona.
Ajá.
El Gobierno de España tiene que tener derecho a reunir el Consejo de Ministros donde sea, cuando sea y como sea. Y sé que hay compañeros, incluso amigos, que tienen dudas jurídicas al respecto, pero yo creo que todos los españoles tenemos que estar a favor de eso y es bueno y es positivo. Otra cosa es el contenido del Consejo de Ministros.
Sí.
Hace exactamente una semana, en el Consejo de Ministros del viernes pasado, en el Palacio de la Moncloa, yo estaba allí y la ministra portavoz dijo que no iba a haber gestos hacia Cataluña, yeah, ni aprobaciones ni decisiones que fueran simbólicas, precisamente para contentar a los catalanes. Al terminar la rueda de prensa, ahora ya te lo puedo contar porque creo que no desveló nada del otro mundo, me fui corriendo detrás de la portavoz, le pregunté si específicamente iba a haber alguna cosa de estas que ya se estaba un poco rumoreando, nos lo negó en un corrillo, a mí me lo negó personalmente, individualmente después, incluso le pregunté otra cosa más sobre cómo se iba a producir la reunión de ayer, me lo negó. Y todo eso que el gobierno negaba hace una semana ya es justo lo contrario de lo que ha pasado hoy en el Consejo de Ministros, con guiños tratando de contentar a los independentistas para que suavicen, para que se amolden y da la sensación de para que le aprueben a Pedro Sánchez los presupuestos generales del Estado y pueda durar un año más en la Moncloa.
Ya.
Y luego, si quieres, hablamos de la reunión de ayer.
Espera.
Porque la reunión de ayer con el
antes
comunicado de Moncloa fue para tomar nota.
De hablar de la reunión de ayer en un minuto, hablemos de la respuesta que ha tenido la ministra Batet cuando le han preguntado por ese comunicado en el que no hay referencia a la Constitución, porque pidió Torra que no hubiera referencia, si hay referencia a la seguridad jurídica. Sí ha explicado Batet que no se hable de Constitución en ese comunicado de ayer conjunto.
Se contempla la expresión seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico está compuesto por todas y cada una de las normas jurídicas que nos hemos dotado, empezando por la Constitución, los estatutos de autonomía.
Bueno, pues así intentaba Batet explicar que no hubiera referencia a la Constitución. ¿Están
intentos
preocupados
de agradar
por ese comunicado?
Yo creo que tenemos que estar preocupados por el contenido. Yo, fíjate, el hecho de que no se mencione la Constitución a mí me parece grave porque el propio gobierno de España está haciendo dejación en una cita que sería obligatoria. Ya. Llevamos un año hablando de la Constitución y el gobierno decide no citarla.
¿Y la expresión conflicto?
La expresión conflicto es la que a mí me parece más grave. Uno, el gobierno de España reconoce que existe un conflicto. Hoy en la rueda de prensa lo han dicho varias veces las dos ministras, conflicto político. El gobierno se compromete en ese comunicado a dar una solución política y además dice que pretende hacerlo a través de vías democráticas. Ojo, porque el concepto de vías democráticas todos sabemos que es pasar por las urnas. La diferencia es que Pedro Sánchez dice que ese pasar por las urnas es un referéndum legal para aprobar un nuevo Estatuto de Cataluña como el que se aprobó en 2005 y que no valió para nada porque los independentistas entonces ya querían mucho más de lo que habían conseguido y los independentistas ahora, la gran diferencia es que ahora ya eso no les vale, directamente lo que quieren es la independencia.
Conflicto por vías diplomáticas es anuncio de referéndum.
No es anuncio de referéndum, es que está dispuesto Pedro Sánchez a encauzarlo y él lo quiere hacer a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, pero es que llevan años diciéndote los nacionalistas independentistas catalanes que a ellos esa fórmula no le vale. Entonces la conclusión para mí es, el gobierno se ha ido a Barcelona a comprar el lenguaje de los independentistas sin necesidad, hacer gestos hoy en la reunión del Consejo de Ministros, que algunas de ellas están muy bien, pero son gestos para contentar otra vez a los independentistas, y lo que hace el gobierno de España es dar prebendas o dar directamente regalos, concesiones, aunque no sean ilegales ni nada, pero concesiones que contenten a los independentistas, a ver si poco a poco los va llevando a su terreno. El problema para mí es que llevarles al terreno no es al terreno de la legalidad. El terreno al que da la sensación que les quiere llevar Pedro Sánchez es al de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para que él siga en la Moncloa un año más. No se está poniendo encima de la mesa y como prioridad respetar la ley y la Constitución. Es lo que llevamos discutiendo un año. Se está poniendo encima de la mesa, apruébame unos presupuestos para que yo siga en la Moncloa un añito más.
Gracias, Pablo.
Un placer.
Estamos ya 21 de diciembre. No sé cómo tienes ya los preparativos de cara, pues, a la cena de Nochebuena, a la comida de Navidad, sobre todo si te toca prepararla a ti, ¿no? Si te toca en tu casa, a lo mejor ya has pasado por el mercado y tienes incluso el menú perfectamente preparado, pero seguro que esperas, o puede ser que seas de los que esperas hasta el último momento para poner algo fresco sobre la mesa. Bueno, es ahí donde tienes que tener mucho cuidado. Es importante que, como se suele decir popularmente, no te den gato por liebre. Para evitarlo, el SEPRONA de la Guardia Civil intensifica estos días de Navidad la operación Opson, en la que inspecciona si hay falsificación o adulteración en los alimentos. Y por eso los agentes visitan las lonjas, los mercados, mataderos y muchas tiendas en las que se venden alimentos para hacer precisamente este tipo de comprobaciones. Ramón González es capitán de la jefatura de SEPRONA. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque, ¿qué es exactamente lo que analizáis o lo que veis cuando vais por los mercados, por las lonjas, por las tiendas?
Pues nosotros básicamente tenemos dos misiones en lo que refiere a todo este control de alimentos. La primera y la más importante, lógicamente, es controlar que nada de lo que llega a consumo humano puede causar algún tipo de intoxicación. Es decir, lo que miramos al final es que la sanidad del producto sea correcta. Pero luego también, y sobre todo en estas fechas que es importante, cuidamos de que la gente no sea estafada y no le den efectivamente un producto de una denominación de origen siendo realmente otro y no sean estafados.
O sea, lo primero, lógicamente, el tema sanitario, que los alimentos estén todos en buen estado, pero luego también existen estafas, es decir, que te venden una cosa, pero que en realidad es otra y que, bueno, a lo mejor si no somos muy expertos no nos damos cuenta.
Efectivamente. De hecho, incluso se puede llegar a dar, en algunos casos, las dos situaciones. Uh-huh. Pues, pongamos, por ejemplo, pues una situación de pesca furtiva, en la cual un pescador adquiere de forma ilegal determinados productos y los pone en funcionamiento en el mercado, diciendo que es de una denominación de origen, de interés para la persona que lo quiere comprar. En estas circunstancias hay que ser especialmente cuidadoso porque, uno, te expones a la estafa porque el producto no es ni muchísimo menos original, pero por otro lado estas personas no suelen cumplir ni muchísimo menos los requisitos de sanidad, trazabilidad, cadena de frío que tiene que llevar el producto. Entonces, son situaciones particulares que son las que tratamos de localizar y evitar a todo coste.
Claro, o sea que en el tema del pescado, por ejemplo, esto es importante, pero también podría ser, o se da con cierta frecuencia, que tú crees que estás comprando, yo qué sé, lubina y que en realidad es otro pescado similar. ¿Esto se da o no se da?
Sí, esta tendencia se está observando mucho, sobre todo recientemente, y es que incluso determinados restaurantes han sido afectados porque dicen que están sirviendo un producto y ellos lo creen fehacientemente, pero realmente han sido engañados y se les ha suministrado un producto distinto. Ocurre mucho, por ejemplo, con el atún.
¿Con el atún?
Sí.
Y ponme algún ejemplo, ¿qué tipo de atún ofrecen?
Pues sobre todo el atún rojo es, ajá, muy codiciado.
Sí.
Y realmente lo que uno cree que está comprando atún rojo, pero lo que compra es un atún más cotidiano al que se le ha añadido algún tipo de colorante o aditivo para darle esa tonalidad roja tan buscada.
Ah, o sea, y al precio del atún rojo, claro.
Por supuesto.
Claro, claro. Pero que encima le añaden aditivos.
Efectivamente. Y estos casos pueden pasar desde conductas en las que cuando lo consumes no notas nada, pero hay otros casos en los que estos aditivos y sobre todo también no mantener las condiciones adecuadas de frío han producido intoxicaciones muy graves que deben intentar evitarse lo máximo posible.
Ramón, ¿y nos puedes dar algún consejo de si vamos al mercado, a la tienda, bueno, a donde compremos habitualmente, al consumidor final, en definitiva, para que no nos engañen, o en qué nos tendríamos que fijar en el caso de la carne, en caso del pescado también o de otros alimentos?
Pues yo creo que el mejor consejo que se puede tener es el sentido común, como diría aquel. Nadie regala duros a pesetas. Si sobre todo en esta época hemos esperado hasta el último momento para hacer las compras, ese producto de alta calidad o de alta demanda que normalmente tiene un precio elevado, no lo vamos a encontrar a un precio barato de forma fácil y sencilla. Uh-huh. Si lo encontramos excesivamente rebajado, puede haber, desde luego, debemos siempre pensar que podemos estar exponiéndonos a un fraude. Pero por otro lado, si vamos a ejecutar una de estas compras, pues siempre es recomendable o asesoramiento con alguna persona en nuestro entorno que sepa más de la materia y que por elementos como color o tamaño de la pieza puede identificarlo bien, y si no, mirar que las etiquetas de denominación de origen, de trazabilidad del producto, los sellos de calidad de la Unión Europea que tiene el producto son los que debe tener.
Recuérdanos qué es la trazabilidad.
Pues la trazabilidad es que la normativa obliga a que casi todo lo que consumimos debemos poder seguir, uh-huh, desde el sitio en el que ha salido hasta el lugar en el que lo compramos.
Que esto esté claro, ¿no? ¿Por dónde ha pasado? ¿De dónde viene? ¿Por dónde ha pasado hasta llegar justo al consumidor final, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ¿esto el usuario final cómo lo ve? Pues porque lleva determinadas certificaciones de que el producto efectivamente ha seguido todos los pasos que...
Bueno, ¿en qué tipo de productos suele haber más fraude? ¿Pescado, marisco, carne, postres, o sea, turrones, no sé?
Durante todo el año, la verdad es que el número de productos en los que podemos encontrar fraude es enorme. Por ejemplo, al aceite de oliva virgen extra, cogemos un aceite normal y le echamos aditivos como clorofila o de un color verdizo para hacerlo pasar un aceite normal por aceite de oliva virgen extra. Eso es curioso, pero se hace. Y ya en esta época de Navidad, con lo que tenemos que ser especialmente cuidadosos es, y por ejemplo nosotros pues es lo que más interés ponemos durante esta campaña, es pues en lo que más se consume en estas fechas, pescado, marisco, jamón serrano, hay mucho fraude con el tema de jamón serrano, entonces digamos que eso en carnes que se van a servir en mesa en las grandes cenas, pues por ejemplo cerdo y cordero. Esos son los productos en los que más cuidado debemos de tener en estas fechas.
Muy bien, bueno, pues que sepamos todos que el Seprona vigila y que luego está, como tú decías, sobre todo el sentido común. Ramón González, gracias. Buenas tardes.
Buenas, muchas gracias y buenas tardes.
Adiós. Los oyentes de la tarde hoy, en este viernes, día de vacaciones, día de comienzo de las vacaciones, sobre todo para los niños, estamos hablando de películas infantiles. Rosa.
Rosa, pues, ¿qué dicen los oyentes?
A ver,
¿tenemos ya oyentes infantiles que nos hayan llamado en el móvil de papá y de mamá?
Están en ello.
Bueno.
Están en ello. Hace ya, dicen por aquí, casi 20 años de la película Solo en casa y me lo sigo pasando igual de bien que entonces. Estoy deseando que la vuelvan a poner esta Navidad para verla de nuevo.
La verdad es que es divertida, hombre.
Es claro,
ese momento... ese momento en que la madre se da cuenta de que se ha dejado el niño solo en casa es brutal.
Sí, sí, sí. Además es una película muy navideña que seguro que la van a poner estos días. Bueno, Ana Mari dice, a mí el nostálgico recuerdo de la niñez me lo trae esta película. So darling, darling, stand
by me. Pero esta era una película un poco triste también, ¿no?
Era una película muy bonita, cuenta conmigo, es verdad, dice esta oyente. Hace ya muchos años que la vi y siempre me ha parecido bonita, nostálgica y casi heroica. Tiene ese punto.
Sí, sí. Tiene ese punto, sí. Ese punto.
Pero también. Muy bonita, sin duda.
Muy bonita, y ya la banda sonora ni te cuento.
Hombre.
La banda sonora es así.
Sí, 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 sí. Solo por escuchar este
trocito. En esto vamos a coincidir, fíjate.
Bueno. Y volvemos al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Mi peli favorita es la de Campanilla. Tanto Campanilla, la primera, como la que hicieron luego del rescate. Pero mis recuerdos en cine, una de las películas que más me gusta es Pigmalión. Me encantaba por los trajes y esa fui a verla al cine. Y luego me ha gustado mucho la saga que han hecho de Harry Potter, que a los niños también les encanta. Sobre todo le ha gustado mucho a mi hija a lo largo de los años, conforme ha ido creciendo, y las ha visto todas, no una, sino mil veces.
Como no había...
Eso,
no había
eso es lo que cuando una peli te gusta, pues la vuelves a ver una y otra vez. Yo, Harry Potter, ¿creéis que se puede ver más de una vez Harry Potter?
Sí, sí, tienes que ser un niño.
Sí.
Digo yo, ¿eh?
Y nosotros ya no somos niños, ¿verdad, Rosana?
No, yo creo que no.
Sí, yo creo que sí se puede ver alguna de la saga. A lo mejor todas no, pero algunas sí. Pero, merece la pena. La primera, por ejemplo,
sí, pero
está
muchas
muy bien.
Veces, dice Fernando.
Bueno, ya, sí, 10 veces o 15, pues ya como que no.
No, es que hay pelis que se aguantan.
¿Y Pigmalión se referiría a la de Audrey Hepburn, al clásico de Audrey Hepburn? ¿Recuerdas esa película, Fernando? ¿Se
no,
la habéis visto? Es chula,
no,
es bonita,
no,
esa película.
No la recuerdo, ¿no?
Bueno, que nos puedes seguir dejando tus notas de voz en el teléfono, en el WhatsApp del programa 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 15 0602.